En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Soy Miguel Navarro y reciban los saludos cordiales de todos cuantos hacen posible El Espejo de la Diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Medios de Comunicación Social. Estos días se está dando a conocer la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que tiene ya un representante en nuestra diócesis. Con él, con Ignacio Manzano, enseguida vamos a hablar en esta edición del Espejo de la Diócesis. Además, contaremos con el testimonio del periodista Alberto López. Y Álvaro Gómez, de la Fundación Adsis, nos acercará a la exposición de Tierra Adentro a Mar Abierto, que se va a inaugurar el próximo miércoles en el Palacio Episcopal. Juan Antonio Mateos nos va a proponer algunas recomendaciones culturales y con Manuel Barrán nos zambulliremos en el mundo de Internet. Lo primero es adelantar algunas noticias de nuestra diócesis. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Mañana sábado se va a celebrar en el Monasterio de las Madres Clarisas de Cantalapiedra la apertura del año jubilar del Sagrado Corazón. Por otro lado, el próximo sábado tendrá lugar una jornada diocesana de apostolado laical. Y el Colegio de la Inmaculada de Armenteros celebrará también el próximo sábado una jornada de puertas abiertas y de seguridad vial.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Durante los últimos días se ha puesto en marcha un grupo de iglesia necesitada o de ayuda a la iglesia necesitada en nuestra diócesis, mostrando en nuestra iglesia local el sufrimiento de los cristianos perseguidos. La persona responsable de ayuda a la iglesia necesitada en Salamanca es Ignacio Manzano. Hola Ignacio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días.
Y gracias por atender nuestra llamada. Yo creo que todo el mundo hemos oído hablar de ayuda a la iglesia necesitada, pero no sé si nos puedes hacer una presentación de quiénes sois.
Ayuda a la iglesia necesitada nace en 1947 por un sacerdote belga preocupado por los campos de concentración que llevaban allí a todos los cristianos y todos los sacerdotes al final de la Segunda Guerra Mundial. Y se preocupa para darles alimentos y cuidarlos en los campos de concentración. No se imaginaba él que después de 72 años iba a ser ahora cuando más se ayudaba a los cristianos y a la iglesia perseguida. Como digo, hace 72 años se crea, comienza este sacerdote, y luego el Papa Pío XII la eleva a institución Fundación Pontificia. Y ahí es donde sigue hasta nuestros días. Ayuda a la iglesia necesitada. Es la institución de la iglesia que nos encargamos de ayudar a la iglesia perseguida y a los cristianos perseguidos.
¿Y cómo va a ser vuestra presencia aquí en nuestra diócesis? ¿Qué estáis haciendo actualmente?
Pues en nuestra diócesis vamos a dar testimonio de los cristianos perseguidos, fundamentalmente. Nosotros tenemos tres pilares en ayuda a la iglesia necesitada. Tenemos tres pilares, que es la información, informar de todo lo que está ocurriendo, la oración, orar por los cristianos perseguidos, y la caridad. Y con la caridad poder hacer las ayudas que estamos llevando a cabo, porque hoy, como dijo el Papa Francisco hace unos días, es cuando más perseguidos hay y cuando más necesitados tenemos en la iglesia.
Precisamente aquellos lugares donde os estáis presentando en nuestra iglesia diocesana, estáis llevando un cáliz que es símbolo de esa persecución de uno de cada cinco cristianos, mejor dicho, uno de cada cinco cristianos vive en países donde hay persecución, ¿no?
Efectivamente, uno de cada cinco, que es una barbaridad, viven en países con persecución y discriminación. El artículo 18 de los derechos humanos, es una declaración universal, lo dice claro, que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. este derecho se está vulnerando.
Bueno, si alguien quiere más información, hay una página web que es ayudaalaiglesianecesitada.org, donde tiene toda la información. Si quieren ponerse en contacto también con vosotros aquí en la diócesis, me imagino que a través de la Casa de la Iglesia se os puede localizar, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Yo ahora pues estoy dando un testimonio, estoy llevando a celebrar eucaristías y mostrar un cáliz profanado en la llanura de Nínive, en Mosul, al lado de Mosul, en Irak, un cáliz que ha sido profanado, ha sido disparado con una bala y tiene el orificio de entrada y por el otro extremo revienta totalmente el cáliz y es una reliquia, es el cáliz profanado que va a recorrer el mundo, está recorriendo el mundo, ahora está recorriendo España y lo tengo yo esta semana en Salamanca mostrándolo pues en Eucaristía. Ayer se hizo una Eucaristía en Cristo Rey, se han hecho Eucaristías en Mario Sleora, se celebrarán en la Purísima. Y bueno, pues es un testimonio de un testigo que de lo que está ocurriendo, ¿no? Para que todos los cristianos que lo vean, lo puedan tocar, puedan valorar y tener la sensibilidad de lo que tenemos hoy día.
Pues sí, Ignacio Manzano, responsable de nuestra diócesis de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias por habernos acompañado y que tengáis un buen día.
Muchísimas gracias. Feliz día.
El 15% de los jóvenes salmantinos se consideran católicos practicantes y el doble, un 30%, no practicantes. Son algunas de las cifras que se desprenden del estudio sobre los jóvenes en Salamanca realizado por Cáritas Diocesana. Nos amplía esta información desde la redacción de COPE Salamanca, Verónica Martín.
Nuestros jóvenes no son muy diferentes en sus inquietudes personales, independientemente del estrato social al que pertenezcan. El coordinador del proyecto es Alfonso Salgado.
Nuestros jóvenes son mucho menos materialistas de lo que posiblemente podríamos sospechar. El valor que ellos dan a temas como el dinero, el éxito fácil, el reconocimiento en redes sociales, es bastante minoritario. Los jóvenes en exclusión social y los jóvenes, diríamos, que no están en ese tramo social, no son muy diferentes entre sí. En qué utilizan su tiempo de ocio, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus hábitos de consumo, no son muy distintas unos y otros. Si los son en la percepción de felicidad, en la satisfacción ante la vida y, por supuesto, en las expectativas que tienen hacia su futuro.
Caritas ha organizado este viernes en el Centro Julián Sánchez del Charro una jornada de trabajo en colaboración con el Plan Nacional sobre Drogas para analizar en profundidad este estudio que se va a trasladar también a los agentes de pastoral juvenil y que también se hará llegar a los orientadores y tutores de los centros escolares el próximo curso.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Este domingo, solemnidad de la Ascensión del Señor, se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Se hace bajo el lema «Somos miembros unos de otros». Por ese motivo, hoy hemos querido contar en este espejo de la diócesis con el testimonio de un periodista.
Soy Alberto López Herrero, periodista de profesión, casado, padre de dos hijos y desde hace 6 años trabajo en el Departamento de Comunicación de Misiones Salesianas en Madrid. Hace algunos años un amigo, un sacerdote diocesano, me dijo que los cristianos teníamos que estar en todos los ambientes, en todos los sitios, porque lo nuestro no era convencer de palabras, sino una actitud ante la vida, la alegría, los gestos, los hechos, era lo que nos diferenciaba. Y eso es lo que trato siempre de tener muy presente en mi trabajo y de ponerlo en práctica a través de la comunicación. Por otro lado, siempre me llamó la atención la labor misionera, el trabajo en terreno de los voluntarios, y yo tuve la oportunidad muchos veranos, incluso pidiéndome una excedencia en el trabajo, de ser voluntario en países de Sudamérica. Ahora, gracias a mi trabajo, tengo el privilegio de vivir grandes y enriquecedoras experiencias en diversos continentes. Es verdad que a veces son muy duras, pero es verdad que también son muy enriquecedoras. Yo creo que son un máster continuo de vida, de esperanza y de fe, y es lo que trato de comunicar, de contagiar, para sensibilizar, para sacudir nuestras acomodadas conciencias y que nos demos cuenta de la necesidad de ayudar. He tenido la oportunidad de estar en Sierra Leona y en Liberia en plena epidemia del ébola, de compartir momentos con los menores que han participado en la guerra con las guerrillas de las FARC, el ELN, de ayudar, de acompañar a muchos misioneros en ese rescate a menores, a chicas que ejercen la prostitución, a niños que sobreviven durmiendo en los mercados y en los coches. de compartir vida con los refugiados que huyen de una guerra como la de Sudán del Sur y viven pasando el tiempo muy lentamente en los asentamientos de refugiados. A todos ellos, a los que la Iglesia ayuda donde las instituciones no suelen llegar, a través de los salesianos recobran la esperanza, tienen ilusión, tienen grandes sueños, y a todos ellos les han enseñado los salesianos a mirarse al espejo cada mañana y a repetirse: soy una obra maestra en las manos de Dios, Él me ha creado, Él me ama y cuida de mí. Y eso ciertamente que les ayuda. Acabo de regresar de Siria, donde todas las personas que he conocido lloran la muerte de algún amigo, de algún familiar, y sin embargo sonríen, celebran el regalo de la vida, quieren inmortalizar cada momento en sus teléfonos móviles, y todos dicen que si Dios los ha acompañado cuando las cosas iban bien, ahora no los va a abandonar, pero ellos tampoco pueden defraudarlos en esta prueba de fe a las que le está sometiendo. Creo que la tecnología debe permitir acercarnos a conocer realidades y sensibilizar y poder transformar el mundo para que sea más habitable y pacífico. Realmente soy muy feliz con lo que hago y estoy muy agradecido por ello, y ojalá todas las personas tuvieran esta oportunidad que yo estoy teniendo de conocer otras realidades en medio del dolor y de la guerra, para saber valorar lo que tenemos y ser más solidarios.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
De tierra adentro a mar abierto. Es el título de la exposición que se va a presentar el próximo miércoles 5 de junio en la capilla de Santa Catalina, en la Catedral de Salamanca. Vamos a hablar con Álvaro Gómez para que nos acerque un poco más a esta exposición. Hola Álvaro, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿En qué va a consistir la exposición como tal?
Bueno, la exposición es el fruto de un trabajo de todo un curso escolar que han llevado a cabo los alumnos del Colegio San José junto con el Centro Ranquines de Caritas de Salamanca. Es un proyecto que al final tiene esta gran novedad, que va a ser una exposición de unos trabajos realizados. El curso pasado ya tuvimos un primer acercamiento y este año pues ya hemos ido avanzando en lo que queríamos realizar. Ajá. Básicamente tiene dos puntos, que es el sacar el retablo de la catedral a la calle, que es muy desconocido, todos los alumnos lo dicen, y el segundo pues es trabajar este proyecto educativo social entre alumnos y una entidad social.
Nos decías que era un proyecto que está a camino, ¿no?, entre el servicio y la pastoral, ¿no?
Sí, al final es un trabajo en el que los chavales, con lo que han aprendido en clase, con sus contenidos de aprendizaje de diferentes asignaturas, como son historia, religión, lo llevan a un servicio. Por lo tanto, también hay una serie de contenidos pastorales que se plasman al final en las diferentes tablas que la catedral tiene. Por poner un ejemplo, si nos fijamos en la entrada de la tabla en la que Jesús entra en Jerusalén, hacemos toda una pastoral en torno a ese momento. Y sobre todo este año lo que hemos querido reflejar es el valor de la tierra, de los alimentos y también de este valor del mar, ¿no?, que al final es la salida que nos indica el Papa Francisco y que también hemos querido trabajar pues juntos, ¿no?
La gente que se acerque hasta el Palacio Episcopal, ¿qué es lo que va a poder ver? Porque al final, ¿qué son, dibujos, son collages, qué son?
Eso es, va a poder ver algo original, porque se han escogido 12 tablas, pero de cada tabla no va a haber la escena completa, sino va a ver motivos centrales que muchas veces son secundarios para cuando los vemos. A lo mejor van a ver solo un árbol de una escena, pero van a poder ver de qué escena pertenece ese árbol. Esto está pintado de mil colores, cada uno desde lo que le ha llevado a pintar, de los sentimientos que le han brotado. Entonces es un trabajo muy artístico, pero a la vez también muy amplio y un poquito original, ¿no? Es buscar también que las personas se puedan expresar a través del arte y de lo que están sintiendo.
Oye, no sé si nos puedes contar, para la gente del Centro de Día de Salud Mental Ranquines, ¿cómo ha sido participar en este proyecto?
Bueno, la verdad es que ha sido un gustazo por ambas partes, ¿no? Porque nos hemos juntado muchas veces, ¿no? Fundación Ranquines, al final hacemos este enlace entre el colegio Vintre Ranquines, y entonces, pues, mira, muchos chavales pensaban que la enfermedad mental era otra cosa, y al final han descubierto que mucho hay mucho detrás de aquellas cosas que muchas personas piensan de fíjate, os va a pasar esto, y sin embargo han descubierto pues lo que es la realidad de la enfermedad mental. Y para las personas de Ranquines, pues el poder participar, enseñar, aportar y sobre todo contar, porque ha sido contar una historia juntos, yo creo que ha sido todo un éxito ya el hecho de podernos contar, ¿no?
El día 5, como decimos, se presenta. ¿Desde ese día ya podemos visitar de tierra dentro a mar abierto?
Eso es, desde ese día ya estará expuesto, quedará pues unas semanitas en junio, en el horario habitual que está abierto el Museo de la Diócesis, el Palacio. Entonces, creo que es un horario de mañana, uh-huh. Y todas las personas que quieran pues podrán acercarse a verlo.
Pues Álvaro Gómez, miembro de la Fundación Asís, gracias por habernos acompañado y que tengáis un buen día.
Gracias a vosotros, Miguel.
Y ahora, en el espejo de la diócesis, abrimos una ventana a la cultura. Juan Antonio Mateos, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Miguel.
Estos días Salamanca es sinónimo de arte, y es que se está celebrando el Festival de las Artes, ¿no?
Así es. Más de 80 actividades programadas, pues de mucha cultura. Obras de teatro, música, también pues exposiciones. También para los niños, hay en las Úrsulas, pues hay también espectáculos para los niños. Uh-huh. Quisiéramos recomendar dos grupos para esta tarde. Uno para las 8 de la tarde, La Excepción, un grupo de hip hop, de estilo muy desenfadado, con mucho humor y mucha crítica social. Y luego para las 9 de la noche, en el Patio Chico, pues un grupo que se llama Los Punsetes. Hacen música indie pop. Y su nombre pues lo han tomado o se han inspirado en el expolítico y divulgador científico Eduardo Punset, recientemente fallecido. Hacen una música fresca con unas letras pues muy muy frescas también.
Ajá, bueno, eso en cuanto al Festival de las Artes para hoy viernes. Y
para hoy viernes.
También nos recomiendas una obra de teatro, ¿quién no ha leído alguna vez Trece Ruedas del Percebe?
Pues sí, quería recomendar hace tiempo la Biblioteca Torrente Ballester, que hacen pues muchas obras de teatro, y es para mañana sábado, aunque llevan haciendo obras de teatro jueves, viernes y sábado. Van a interpretar un grupo de aficionados, de teatro de aficionados, llamado Tejuelo Teatro, pues esa obra inspirada en el tebeo que creó Francisco Ibáñez en 1961. Allí pues pasan pues con ese humor también y con ese desenfado pues todos esos personajes como Don Sedén, Doña Reme, Don Hurón y que todos pues de nuestra edad hemos leído de pequeños.
Efectivamente.
Muy, muy recomendable también.
Mañana en la Biblioteca Torrente Ballester, ¿no?
Sí, a las 8 de la tarde en la Biblioteca Torrente Ballester. Todos los espectáculos son gratuitos, lo único que en la biblioteca hay que sacar invitación en las bibliotecas
públicas,
las bibliotecas públicas.
Juan Antonio Mateos, muchísimas gracias. ¡Feliz semana!
¡Feliz semana para todos! ¡Un abrazo!
Y ahora navegamos por Internet. Manuel Barrán, ¿qué tal estamos? Buenísimas tardes.
Buenísimas tardes, Miguel, ¿qué tal?
Encantadísimo de que estés aquí con nosotros. Creo que hoy también nos traes algo de música, ¿no?, en esta sección.
Algo de música, un grupo, Miguel, que además a mí, bueno, una pareja que a mí me gusta mucho. Fíjate, hoy te voy a hablar de Mayo Solís. Su nombre es curioso, porque es mexicano, se escribe Majo, de Mayo Solís, Majo Solís, y de su marido Dan. ¿Quiénes son Mayo y Dan? Sobre todo Mayo. Bueno, pues son una pareja, un matrimonio joven, ella tiene 24 años, son mexicanos, viven en, bueno, son de Monterrey, viven en Chihuahua, dos ciudades de allí de México, y son dos cantantes, Miguel, evangélicos, como catequistas, personas religiosas normales y corrientes, pero cuya música, Miguel, pues ha ido triunfando en Latinoamérica. Canciones espirituales, evidentemente cristianas, dedicadas, pues eso, a Dios o al encontrarse con Dios, a uno mismo. Miguel, ya sabes que yo aquí solo te traigo a esta sección lo mejor de lo mejor. Así que te animo desde ya, en Spotify se les puede escuchar, Majo Solís. Idan o Majo Solís a Secas, se les puede buscar en YouTube, tienen página web, incluso hacen salidas. Eso sí, Miguel, traerlos a Cope Peñaranda va a ser difícil porque sí, solo hacen salidas para Latinoamérica.
Vale. ¿Me ha dicho qué? Majo Solís. Y
Majo
podemos,
Solís.
Podemos buscarles en Spotify y en
ahora mismo,
todas las redes sociales.
En cualquier momento, incluso fíjate, Miguel, te voy a poner a prueba, a ver si sabes.
A ver.
Hacen también composiciones, hacen canciones con otros grupos famosos también sudamericanos y norteamericanos cristianos. Y han cantado una canción con el cantante que te traje la semana pasada. ¿Te acuerdas de quién era?
Sí, hombre, Evan Craft. Me acuerdo. Eso perfectamente es. Y esas cosas. Porque fue la semana pasada, ¿eh? Si que... hace más, ya no. Pero fue la semana pasada.
No, bueno, la semana pasada nos vale. Que era americano, que cantaba en español. Bueno, pues tienen una canción en español con él. Así que quizá, que Miguel, como siempre, muy conocido, Majo Solís, Majo Solís, no será... Pero ya te digo que en Latinoamérica es muy conocido. Fíjate, un dato curioso, a los 13 años subió su primer vídeo a YouTube, una composición al piano con su hermana pequeña, y llegaron a más de 5 millones de reproducciones. Y ahora ya te digo, una gran voz, muy conocida dentro del mundo cristiano, de la canción cristiana en Latinoamérica.
Manu, gracias, hasta la próxima semana.
A ti un abrazo.
Ampliamos las noticias que adelantábamos al inicio, por ejemplo que mañana se va a celebrar en el Monasterio de las Madres Clarisas de Cantalapiedra la apertura del año jubilar concedido por el Papa Francisco.
La priora del convento de las Clarisas, Sor María Aleluya, destacó qué significa este año jubilar.
El que el monasterio cumpla 100 años lo consideramos una bendición del corazón de Jesús y por tanto es una alegría el poder dar gracias a Dios por...
La apertura de la Puerta Santa tendrá lugar a las 12:30 de la mañana con una Eucaristía presidida por el obispo. Una oración por la tarde en la parroquia y la proyección de un audiovisual sobre estos 100 años completa la jornada de mañana.
El próximo domingo, 9 de junio, será la solemnidad de Pentecostés y se celebra el Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar. Por ese motivo, se ha organizado una jornada diocesana de apostolado laical el sábado desde las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en la Casa de la Iglesia.
La jornada en la que se va a reflexionar sobre la vocación a la santidad de los laicos en la vida diaria será dirigida por Dolores García Pi, como explica el colaborador de la Delegación de Apostolado Laical, Miguel Reyes.
Nos va a dar una charla sobre los laicos en la Gaudete de Sultate, Dolores García Pi, que es la presidenta nacional del Foro de Laicos. Es una suerte poder tener una mujer así preparada.
El próximo sábado tendrá lugar una vigilia de Pentecostés a las 10 de la noche en la Catedral Vieja y la Eucaristía de la Fiesta del Espíritu, el domingo 9 de junio a las 12 de mediodía, será en la Catedral Nueva.
El Colegio La Inmaculada de Armenteros celebra el próximo sábado también una jornada de puertas abiertas que se ha hecho coincidir con una jornada de seguridad vial organizada por el Servicio Diocesano de Apostolado en Carretera.
Una Eucaristía a las 11 de la mañana en la capilla del colegio dará inicio a las actividades de ese día. Acto seguido, el secretario del Club de Automóvil, José María Herrero, ofrecerá una ponencia, de, como ha explicado David González Porras.
Sobre un poco pues, lo que es la historia de los vehículos antiguos, un poco y sobre todo hacer ver a la gente joven, a los chavales, cómo ha ido transcurriendo a lo largo de la historia los vehículos y bueno...
Los asistentes podrán disfrutar también de una muestra de vehículos clásicos.
Hay más noticias que repasamos en un formato más breve. Este domingo se celebra en la parroquia de Santi Spiritus la fiesta en honor al Santísimo Cristo de los Milagros.
Por este motivo se van a celebrar Eucaristías a las 10 de la mañana y 12:30 del mediodía. La misa solemne tendrá lugar a las 6 de la tarde en el atrio de la parroquia que concluirá con la procesión.
El coro de cámara de la Escuela Municipal de Música ofrece este domingo a las 8 de la tarde un concierto en la Catedral Vieja.
Dirigido por Antonio Santos, interpretarán obras sacras de diferentes épocas y estilos. Por otro lado, la Catedral Nueva el miércoles va a acoger a las 8 de la tarde un concierto de un coro internacional de campanas de mano que está en gira por nuestro país.
La familia de los Cruzados de Santa María promueve un retiro para familias.
Esta actividad se va a celebrar este domingo a las 10:30 de la mañana y hasta las 6 de la tarde en la residencia Tomás Morales de Salamanca, junto al huerto de Calisto y Melibea.
Ya el próximo jueves, 6 de junio, se celebra la memoria litúrgica de la Santa Salmantina Bonifacia Rodríguez, fundadora de las Siervas de San José.
Para celebrar esta fiesta, el miércoles tendrá lugar una solemne Eucaristía a las 6 de la tarde en la capilla del Colegio Sagrada Familia, donde se encuentra el sepulcro de la fundadora.
No tenemos tiempo para más. Recuerden que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación socio-religiosa, con el informativo Iglesia Noticia. Si quieren más información la pueden consultar en la web Diócesis de Salamanca y en sus redes sociales. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Medios de Comunicación Social, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, y todo bajo la dirección de Roberto Urbano, os habló vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Gracias por escucharnos, muy buenas tardes, feliz semana. We'll